De lunes a viernes, a partir de las 0 horas, Alejandro Dolina hace La Venganza Será Terrible.
La Venganza Será Terrible.
Pulso 95.1. Tenés pulso, tenés vida.
Sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por haber venido esta noche a nuestro galponcito de la calle Gorriti. Vamos a utilizar este mismo envión para saludar a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Bien, vamos a contar algunas de nuestras futuras hazañas.
Atención, porque esta semana vamos a estar haciendo el programa aquí en el galponcito, Gorriti 5963, el viernes también, como siempre, sí, sí, en vivo. Y el sábado, en la Feria del Libro, habrá una entrevista abierta, como no podía ser de otro modo, a Alejandro Dolina, que es quien está aquí a mi izquierda. Será a las 18:30. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Estoy muy emocionado.
Bueno, está bien. A las 18:30 en la sala José Hernández, que es la grande, la de allá del fondo.
Así es.
Y se va a presentar el libro Radio Cine, el relanzamiento, sí, de Radio Cine.
Es un pretexto encontrarnos en la Feria del Libro de algún modo, ¿no?
Sí. Van a poder hacer preguntas, la gente que
sí,
va.
Sí, la gente. Yo creo que vamos a utilizar un sistema que consiste en que durante la cola van a pasar unas damas medio desnudas.
Sí. Nuestras promotoras,
con unos cajoncitos que a lo mejor son esos, y les vamos a dar a cada persona un papelito y una lapicera, y van a poder escribir una pregunta, sí, las que sean, antes de que comience la charla. De manera que nosotros ya vamos a tener en nuestro poder, al comenzar la charla, todas las preguntas, y las vamos a ir mezclando.
Sí.
Con las que haga usted, Barton, y Diego Tomasi, que es el otro integrante de esta mesa, ¿no?
Sí, señor.
Joven escritor que ha hecho sus primeras armas como productor de esta audición, así que vaya calculando.
Y ahí censuraremos las preguntas inconvenientes.
Claro, claro.
O inventaremos
algunas preguntas que en realidad... Claro. Impliquen elogios a nuestra, claro, persona.
¿Es verdad que usted es genial?
Claro, bueno, la verdad. No venía preparada. Y cosas así.
Y así viene. Entonces el sábado 18:30 en la Feria del Libro.
Sí, no olviden comunicárselos a sus amigos, porque me da la sensación de que nadie lo sabe. Que no va a ir ni el loro.
Es que le van diciendo sobre la fecha, el mismo. A veces cuando uno va a la feria se entera ahí.
Sí.
Ah, está.
Si es por los que informan sobre la feria, están todos menos nosotros, les juro, ¿eh? Ahí les agradezco mucho a los compañeros de la radio pública,
sí,
que están todo el día en la Feria del Libro, ¿eh? Pasando, estará el martes, tal, el miércoles, tal, no figuramos ni a placé. No figuramos ni a placé, pero mire que no dejan de nombrar a nadie, pero bueno.
Bueno. El sábado entonces.
Sí, sí.
Allí estaremos. Y eso, y después vamos anticipando que en junio estaremos en Madrid. Han llegado algunos mensajes que dicen de gente que quiere viajar, digo, de dentro de España, ¿no?
Sí.
Y entonces que quieren saber cómo se reserva.
Bueno, va a ser, no podemos andar diciendo a todo el mundo.
No, tampoco. Sí, pero hay que decir un
suélteme,
poco.
Señor.
Pues va a ser en la Galileo Galilei, pero dicen que llaman por teléfono y que dicen que todavía no.
Sí, porque son así. Los
que no reserven todavía.
En realidad son igual que nosotros.
Sí.
Y entonces dice que no saben, que no le dijeron nada. Que
la misma semana.
Que quién sabe, que llame otro día, que no hay nadie.
No, ¿cómo que no hay nadie, señor?
Yo soy el tipo que limpia y todo así.
Bueno, va a ser ahí. A partir del 10 de junio estaremos ahí en Madrid, en la sala Galileo Galilei.
Bueno, muy bien. ¿Alguna novedad? algún suceso en su vida que lo ha encaminado hacia pensamientos que usted va a compartir ahora con nosotros?
Estuve en una feria suburbana.
¿En una qué?
En una feria.
Ajá.
Veo que hay ferias.
¿A qué le llama feria usted? Porque la palabra feria sirve tanto para un barrido como para un fregado.
Sí, no es la del libro.
Claro, está la feria del libro, donde uno va a encontrarse con Felipe Piña.
No, acá no lo vi.
Felipe Piña está en todas partes, como tata Dios.
Hay muchos Felipe Piña.
Sí, como por ejemplo Patricia Sosa, que también está en todas partes. Bueno, esa es la feria del libro.
Sí, no, ahora, esa no es.
Después, está la feria en un sentido de atracciones, de una parentela con el circo.
Tiene
esa
tiene.
Feria, feria sí. De diversiones.
Pero esta no es de diversión, eso es más kermés lo que usted señala.
Sí.
Esta es la feria del feriante que vende verdura, pescado.
Es lo que yo entiendo por feria.
Sí,
cuando mi abuela me decía, vamos a la feria. Yo entendía eso,
sí.
Y me ponía muy mal y muy triste porque era el mundo de mi abuela, no el mío. Era el mundo de lechuga, de rabanitos, de finuchos, de verduleros.
Y se pasa un buen rato la abuela ahí, ¿eh?
Sí, porque... eligiendo,
sí.
Cosas que a mí me daban lo mismo. Me importaba un rábano, el rabanito.
Además hay mucho tiempo para hablar y comparar los productos.
Sí, parece mentira. Y encontrarse con vecinas del mismo orden que mi abuela, imagínese.
Y hay una circulación de changuitos, de los
sí,
carritos.
Sí, en aquel tiempo no había changuitos.
Claro, ahora.
Pero ahora me imagino que usted será atropellado por centenares de changuitos.
Sí, lleno de changuitos. Yo creo que hay que organizar mejor la feria. Esto es un consejo para el... Yo como un simple usuario de feria.
Claro.
Para el feriante.
¿Usted va con qué? ¿Con el changuito o una bolsa de red o qué?
Yo voy con bolsa de... No, ahora le van dando bolsa. Y dice, no me das una bolsa.
Bolsa de nylon, sí.
Sí, una bolsa de
nylon.
Y
usted las puede tirar luego y se va construyendo el camino del buen aire.
No.
Que según se me dice, está hecho sobre bolsas de nylon que tardarán en degradarse 2 millones de años.
Bueno, no sé si tanto. Pero... Si usted va acumulando productos en la feria, a un puestero que le ve cara de solidario,
ajá,
le dice...
¿Cómo puede ser puestero una persona solidaria?
¿Me aguantás un poquito la bolsa?
No, me pones en un compromiso.
No, pero un rato, porque voy a tengo que ir hasta la otra punta, después vengo y la paso a buscar.
¿Cuánto tiene de largo la feria a la que usted concurre?
Y es una especie de cuadrilátero que extendido serían como 4 cuadras.
Es más o menos lo que dura una feria.
Pero va y viene, ¿no? Es una circulación, sí, ocupa 4 cuadras.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué clase de productos puedo obtener yo como ama de casa a precios convenientes en esta feria? ¿Quién organiza la feria?
La feria, tenemos permiso municipal.
Ah, quiere decir que es macrista.
No, bueno, en la ciudad de Buenos Aires, no, macrista, no. Sí, en la ciudad, señor, de Buenos Aires hubo feria siempre, antes de Macri, antes de...
Bueno, no me importa.
De muchos, señor, otros, antes de que fuera autónomo.
Todo es política.
No, acá en la feria no.
Bueno,
depende cómo lo ve.
¿Qué productos interesantes puedo encontrar yo? Le hablo como ama de casa.
Sí, todo lo que necesita usted, desde la verdura.
No me gusta esa manera de hablar, desde tal cosa hasta tal otra.
Y bueno, pero es así.
Para una enumeración, ¿qué significa? Por ejemplo, todos los números desde el 1 en
sí,
adelante.
Con los números vaya y pase, pero a veces no es conveniente esta forma, ahora me refuto a mí mismo, cuando dice desde tal hasta tal pasando por
cuál.
Claro, y el
es
pasando...
horrible hablar de esto. Ay, vino mucha gente. Desde Dorio hasta Rolón, pasando por Estronati.
Claro.
Bueno, verdaderamente un calvario.
No, cuando muchas veces el pasando no tiene una lógica que reúna
no,
al desde y al hasta.
Claro, porque para ir desde Dorio hasta Rolón no hay que pasar por Estronati.
No crea.
O sí.
Ahí quizás hay una lógica de integrarse del programa.
Discriminar quién está en el medio.
Sí. Claro, no hay una sucesión lógica como los números.
Le vuelvo a hacer la pregunta por enésima vez. ¿Qué productos interesantes puedo encontrar? Yo que soy una pobre señora en busca de oportunidades.
Mire, desde la verdura hasta la carne, pasando por el pescado.
Ay, me gustó como lo dijo. ¿Cómo me gusta pasar por el pescado?
Encuentra esto. ¿Sabe qué venden? ¿Qué vi que venden entre los pescados, la verdura y la carne? Camisones.
¿Camisones?
Camisones.
¿Y dónde está el puesto de los camisones? No quiero pensar que esté al lado del pescado, por ejemplo. Porque usted corre el riesgo de comprar pescado con olor a camisones. Y mucho peor, camisones con olor a pescado.
Sí, una señora que vende ahí los camisones y unos... ¿cómo se llama esos batones? Desabillé, que le dicen.
Desabillé.
Que son como un acolchado, sí, pero con forma de batón.
Sí, son desabillé. Es que una mujer en desabillé es horrible siempre. Es sí. Esa cosa... No piense el libertino que nos está escuchando
sí.
En aguas vaporosas y sugerentes.
No,
el desabillé, como dice usted, es un acolchado.
Es tieso, rígido.
Sí, es tieso, rígido, está relleno, anda a saber con qué, probablemente con goma espuma.
Sí.
Y tiene unos colores cercanos al celeste o al rosa, y lo visten personas que tienen sueño.
Bueno,
están mal peinadas y disconformes con el marido.
Mire, en Japón el desabillé es un boceto de kimono, pero muy previo, o sea, es la primera versión.
No, pero no va a comparar, en el Japón.
No, bueno.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vendo ropa japonesa.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
En la feria, sí.
¿Usted
sí.
es japonés?
Sí. De profesión, ¿no? De nacionalidad.
No, bueno, no. Tiene que tener
trabajo,
algo.
Siempre trabajé de japonés. Primero en tintorería, supermercado y ahora con ropa japonesa.
Supermercado no es muy japonés.
Sí, pero fingiéndome coreano o chino, escondía mi naturaleza de japonés.
Bueno, y acá en la
aportamos a la misma caja.
¿En la feria usted vende kimonos o
ropa japonesa? Usted... Tanto sea kimonos. Como nada más.
No, sí, la ropa japonesa es muy recta, desprovista de detalles.
Sí, pero con un colorido muy vivo. Buenas tardes.
Sí.
Mire, por ejemplo, esta túnica de seda. Esta es para señores pelados.
¿Por qué para señores pelados? Sí,
¿no vio señores pelados con esta clase de túnicas en las películas?
Ah,
pelados
sí.
Pelados japoneses que están ahí agachados dentro de la casa.
No, agachados no, se sientan en el piso.
Y bueno, ¿cómo se sienta usted en el piso?
De nuevo, mire, aquí
entre
también...
Sentado en el piso y agachado no hay mucha diferencia.
No, sí, hay diferencia. El agachado no toma contacto de sus sentaderas con el
no,
piso.
No, es verdad.
En cambio... El...
Y hay una cierta inferioridad moral del agachado.
Sí.
Sí, como sabe cualquiera.
Está en tránsito el agachado. ¿Viene de ser parado o va hacia alguna posición
sí,
más sentada?
Sí, sí. Y cualquiera se abusa de él.
No, bueno, no sé si usted quiere abusar. Pero mire, usted para vender en la feria no es que usted viene y se instala ahí donde le place. Tiene que tener una autorización. ¿Usted tiene un número de la municipalidad?
Tengo. ¿Sabe qué otra cosa vendo?
¿Qué más?
Abanicos.
Pero no es japonés los abanicos.
¿Cómo
le pintan
no?
El...
¿Cómo? ¿Nunca vio?
Sí, esos grandes.
Sí.
Pero lo usan para taparse,
nunca,
creo.
Madame Butterfly. Bueno, están todos ahí los japoneses.
¿Y tiene motivos nipones?
Sí, sí. Nipones Nikita.
No. Tiene esas grullas y... unos, unas grullas.
No, las grullas no son japonesas.
Son chinas.
Japón, no hay nada. En el Japón hay...
No, son
volcanes.
Japonés. No, bueno,
está
volcanes.
Fuji y,
sí.
todo, y así.
No, y así no. ¿Qué más hay? ¿Qué y otro volcán?
Templos.
Sí.
Y personas con cimitarras.
Pero eso solo es el
bueno,
Japón.
Esto,
tiene
no, una... esto es el Japón que yo vendo.
Por export.
Almanaques vendo también.
Ah, los almanaques.
Almanaques con motivos japoneses. Lagos. Con una señorita con un quitasol. Vendo sí. también quitasoles.
Ah, sí, son de papel eso, ¿no?
El quitasol es proverbial en una sociedad donde se cuida la piel muchísimo.
Sí.
Los japoneses y sus mujeres tienen una piel muy, muy bella. adamantina, sí, muy bien cuidada.
No toman sol nunca.
No toman sol nunca. Está completamente prohibido tomar sol en todo el territorio nacional.
No, no está prohibido.
Por eso, para no ser arrastrados a la policía, a la cárcel, vamos a decirlo de una vez.
Ah, van a la cárcel.
La gente va con quitasol, porque si te ven con quitasol así tomando sol, sí, a la que te criaste, vas preso.
No, no puede ir preso por... Si le da el sol de casualidad, usted puede alegar que le da el sol.
Ah, sí, ¿usted cree que es tan fácil?
No, porque es fácil, no, señor, me da el sol, me olvidé.
La justicia japonesa es muy recia, especialmente con el tema, con este tema. Se lo digo como vendedor de artículos japoneses.
Ahora, este quitasol en el verano... En el verano de Buenos Aires, con un sol fuerte se prende fuego.
Es verdad.
Para todo papel.
No, no, pero tenemos también de... De piel.
¿De piel?
Sí, sí.
¿De piel de qué animal?
Bueno, de cualquiera, el que usted elija. Particularmente animales japoneses, que no sé cuáles pueden ser.
Y la grulla, pero no tiene piel.
La grulla, sí, sí.
Tiene plumas. ¿Y qué otro animal es japonés, específico del Japón? Bueno, igual hay perros en Japón. También.
En Japón hay perros.
Como acá.
O sea, no es que cada nación tiene animales particulares, como sabe cualquiera que haya sospechado a Darwin. Yo escribí un libro, o lo quise escribir, llamado La Nacionalidad de los Animales.
Sí.
En donde se decía que los perros argentinos eran los más fieles del mundo.
Bueno, pero... eso lo inventó usted, porque no,
sí,
no es
claro,
así.
Sí, claro, bien, si lo escribí yo, ¿quién lo va a inventar?
No, bueno, no. Si es un libro de ensayo, quizá era sobre alguna verdad revelada.
Es un libro más bien destinado a exacerbar el sentimiento nacionalista. Así como otros se jactan de la calidad de los médicos argentinos,
sí,
o de los enfermos argentinos.
Usted eligió los perros.
La nacionalidad de los animales, ¿para qué? Para traer a colación los animales argentinos.
No hay nacionalidad de ningún animal, señor.
Hay gente que tiene un criterio internacionalista y que dice que los perros son perros más o menos de todos lados. Pero, sin embargo, al amigo Darwin se le empezaron a ocurrir algunas cosas cuando vio tortugas en Galápagos, cuya nacionalidad era bien importante, ya que una tortuga francesa no le hubiera hecho tanta impresión como las de Galápagos, que pesaban 300 kilos.
Bueno, sí, pero
¿y
no
por
era...
qué pesaban 300 kilos y eran distintas a las de Francia? Bueno, porque la nacionalidad quería decir algo. Quería decir que no se apareaban las tortugas de Galápagos con las de Francia.
Bueno, sí, pero no,
no
por una cuestión de
entonces
pasaporte.
No había tortugas de 150 kilos.
Porque estaban aisladas ahí en unas islas, sola entre ellas, las tortugas de Galápagos.
No,
señor,
me leíste artículo.
No, no, le digo que
¿qué
va
a llevar? Tengo adornos japoneses también.
Pero todo japonés, no sé. Tiene las esterillas.
Todo para el japonés, claro que tengo esterillas.
Esterillas son muy importantes porque se usan para todo.
Sí, para sentarse en el piso, por ejemplo. Usted se sienta en una esterilla.
Sí. ¿De qué son?
Son de bolsa arpillera.
Es una arpillera. No son de como de maderitas.
¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra? Y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra. Bueno, ese es un verso que da cuenta de que la estera, o esterilla si es chica,
sí,
se utiliza para fingir una estera, se utilizan bolsas arpilleras que aquí vendo.
No, mire, yo la tenía de paja a la esterilla.
Ajá.
Porque creo que se hace con ese material que se va cosiendo.
Sí.
Y le queda la esterilla famosa. O de pequeñas maderitas de bambú.
Ah, con eso lo hace,
sí,
me parece.
Sí.
Con bambú.
El bambú
hay
se usa para
mucha
todo.
Mucha caña, mucho bambú. Y también mucho mimbre y mucha paja, ¿para qué negarlo?
Sí, señor.
En el Japón. La gente cada vez trabaja menos, pero hace todas esas artesanías que acabo de mencionar.
Sí, porque son de uso cotidiano.
Sí, y más en un país donde la gente se quita los zapatos,
sí, señor,
antes de entrar a los lugares.
Y es ancestral, todo es ancestral,
sí,
en el Japón.
Sí, ancestral quiere decir japonés.
No, no, no.
O chino.
También quiere decir chino, sí.
No, chino creo que es milenario.
Milenario, sí.
Los productos chinos son milenarios y los japoneses ancestrales.
Sí, señor.
Y bueno, y se quitan los zapatos y los dejan en las puertas de las casas y prácticamente no hay robos.
¿No hay robos?
Sí, no. Hay robos, sí, pero no de zapatos.
Ah, bueno. Pero no hay muchos asaltos, me parece, tampoco en el Japón.
¿Por qué dice usted eso?
No,
a lo mejor usted
no
fue al Japón y le parece que no lo asaltaron porque usted no entendía lo que le decía. Acá cuando te asaltan, dame la guita o te quemo, es un inciso bastante entendible, pero...
Bueno, sí, pero se impone la fuerza en algún momento. Digo, sí, yo no estuve en el Japón.
Ah, claro. El asaltante japonés es el más amable del mundo. Este humilde roedor se prosterna ante el polvo que levantan los pies de tan ilustre asaltado. Y le propone que me entregue sus ilustres bienes. Caso contrario, una miserable bala salida de mi detestable revólver hará impacto en su benemérito cuerpo.
Es muy difícil de entablar una relación con un chorro japonés, señor. En esos términos es muy complicado.
Bueno, la fruta en la feria, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde viene? ¿Está controlada?
Por supuesto. Ah, no, bueno, nosotros tenemos... Hay feriantes,
sí, que, tiene feriantes.
Que tienen su propia huerta. Uh-huh. ¿Ve esta zanahoria, por ejemplo?
Sí.
No, esta, señor.
Sí, sí.
Bueno, es orgánica.
Está... ¿Es qué?
Orgánica. Esta,
sí, la ya me parecía.
Hoy... La saqué hoy a la mañana.
Y...
De...
A tomar aire.
No, señor. La desenterré.
Ajá.
Para traerla acá. Y por eso no le saqué toda la tierra, para que se vea.
¿Ah, sí?
El carácter.
Pero, ¿no es
natural?
La tierra portadora de numerosos microbios.
No, gracias a la tierra es la zanahoria. Así que lávese la boca para hablar de la Pachamama.
No, lávese la zanahoria usted.
Ah, bueno.
Antes, sí. Antes de vendérmela.
Usted la elige y yo se la lavo, ¿eh?
Ah, bueno, muy
porque,
bien.
Porque acá toda la señora, yo al revés que en cualquier verdulería, yo dejo tocar todo.
Ah, sí.
Entonces, por eso las señoras eligen mi puesto.
Claro, agarran una cosa, la otra.
Agarran...
Ah, usted no teme que haya señoras que van solamente a tocar y no compran nada.
No, mire.
Uy, qué lindo choclo, qué linda zanahoria.
No, señor.
Qué linda berenjena.
Por experiencia le digo que
sí.
La que toca lleva.
¿Ah, sí?
Es así, señor. Acá ven el puesto y dicen esto, 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 y van juntando y me dicen, Roque...
¿Roque es su nombre?
Sí.
¿O es un apodo?
No, bueno, me dicen Roque.
Ah.
Me llamo Emiliano.
Ah, claro. A todos los emilianos es un diminutivo, Roque, de Emiliano.
Es que ya mi abuelo era Roque y tenía el puesto.
Ah, sí, sí.
Y entonces, bueno, ya somos Roque. Todos los que trabajamos acá somos
sí,
Roque.
Sí.
Entonces me dicen, lavame esta, y esta.
¿Y esta?
No, la que lleva.
Ah.
Le lavamos todo y la señora se la lleva directo.
Ahora, a mí me dijeron que esta fruta que se vende aquí en la feria
sí.
está podrida.
¿Cómo va a estar podrida?
Iba usted a utilizar una palabra más suave, pero lo que me dijeron es que venden fruta podrida a
mitad
de precio.
No, señor.
Y la gente por ahorrarse un peso... Al otro día cae muerta.
No, señor, ¿sí? Mire, hay algunos tomates que le decimos tomates maduros.
Sí.
Para hacer la salsa hoy.
¿Hoy qué?
Hoy puede hacer la salsa con estos tomates.
Mañana ya no.
Y no, son para el día, son unos tomates peritas, pero mejor que se le deshagan en la salsa. Le queda todo
esto
una...
Esto tiene un olor... Está podrido. Esto.
No, no está podrido, señor.
Discúlpeme. También me han dicho que muchas de estas hortalizas se siembran en tierras contaminadas. Contaminadas por las fábricas de pilas,
por
las refinerías de petróleo. Y
¿dónde hay refinerías?
Por los residuos y desechos que arrojan los hospitales.
¿Los hospitales?
Sí, arrojan en el mismo terreno donde ustedes siembran papas.
Pero no,
y luego
señor.
Crecen unas papas con enfermedades querría ser sarampión.
No es así, señor. Esto viene de distintos productores rurales que no tienen ningún hospital ni a 100 kilómetros.
Esta verdura no resiste el menor análisis.
Bueno, no lleve verdura. ¿Qué es lo que no resiste análisis?
La verdura.
¿Eso lo sacó de algún programa periodista?
Sí, no resistir uno el menor análisis es algo que aprendí por la televisión.
Sí, porque nadie dice...
Eso que usted dice no resiste el menor análisis.
Si nadie lo analizó, nadie estaba discutiendo...
Pero está bien resistir un análisis. Resistir un análisis es negarse a que te lo hagan.
No es una resistencia.
Quedar vivo después que te lo hicieron.
Sí, es quedar vivo. Quedar analizado.
Bueno,
después
bueno.
De haber sido...
Bueno, ¿hay repostería en la feria? ¿Repostería casera? Por ejemplo, señoras, las mujeres de los feriantes
sí.
Hacen tortas sin lavarse las manos, por supuesto.
Ah, señor. Mire,
y las venden, tortas caseras.
Hay para el consumo casual.
10 pesos la rebanada. ¿Cómo es?
Para el consumo casual.
¿Qué es el consumo casual? Uno abre la boca y se le mete un cuernito...
No tiene la torta entera para llevársela a su casa, sino que pasa, le venden una porción, usted se la va comiendo.
Una rebanada, como acabo de
claro,
decir.
Claro,
una porción. Entera, buenas tardes, no vendemos. Si usted quiere una rebanada para irse la comiendo por la calle.
Sí.
Sí, puede ser.
¿Y pastelitos no vende?
Pastelitos sí, pero eso sí los vendemos entero.
Sí,
es
sí.
Es decir, no fraccionamos el pastelito por entender que es un tamaño, es de suyo exiguo.
Bueno, por supuesto, es individual. Ahora lo que sucede con los pastelitos, que en parte de los conflictos internos de la feria, es que la señora se compra un pastelito y con los mismos dedos todos pegoteados va a elegirse un camisón.
Que luego otro deja. Pueblo.
Que deja.
Y usted compra ese camisón que antes toqueteó a la señora del pastel de membrillo.
Toda pegoteada.
Se lo pone para estrenarlo ante su marido y despertar su lujuria.
Sí.
Y apenas si despierta su gula.
Sí, sí.
Porque está lleno de pedazos de dulce de membrillo
sí.
Y confite.
Lleno de mosca y con olor a pescado de la pescadería.
Claro,
de
eso. Se mezcla todo.
Es un
¿Cómo
asco.
Se llaman esos confititos chiquitos con que se adornan los pasteles?
Sí. Grajeas. Sí, grajeas.
¿Grajea?
Sí.
¿Estás segura? Pero los bien chiquititos.
Sí, sí, es como un...
Muy chiquititos.
Como un polvito
casi,
de color.
Sí. A mí me gusta.
O de colores, sí.
Me gusta el almíbar que se les pone para que se peguen.
Claro.
Son de distintos colores. Hay verdecitos, coloraditos, blanquitos.
Es lo mismo.
Se me hace agua la boca.
Igual no es muy criollo eso. Eso es
¿Como
una...
el pastel o
el
almíbar?
No, el pastel sí. Todo lo otro.
No. Un pastel criollo viene como los hacían en casa.
Es rústico.
Horrible.
No.
Todo rústico, no muy trabajado.
Hay uno que le vende también la torta frita en la esquina.
La torta frita también. Está bien que sea rústica.
Sí.
A mí me gusta rústica, pero los pasteles que hacían en casa, el dulce membrillo, ni se tomaban el trabajo de pisarlo para hacerlo más blando. Agarraban un cuadrado de dulce membrillo y te lo metían ahí en el medio. Y vos lo abrías y se salía.
Entero.
Se salía
claro,
entero, se una entero. Porquería. Claro, que he sufrido yo en casa. Dios mío.
Bueno, acá te venden un señor pastelito.
Sí, claro.
En la feria, sí, señor.
Medio jaldrado, medio...
Sí. También hay oferta de servicios en la feria, ¿eh?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A qué le llaman ofertas de servicios que leí ahí en ese cartel?
Por ejemplo, hay... Entre una verdulería y otra hay un cerrajero.
Ah, para abrir la zanahoria.
No. Usted se hace copia de las llaves. Yo que siempre necesita hacer copia de llaves.
Sí, yo me paso haciendo copias de mis llaves.
Sí, bueno. Porque le dice, usted le da la llave a su novia, por ejemplo.
Está loco.
Bueno, ¿a quién le da la llave? ¿A alguien que usted necesita?
Esa gente que enseguida entra confianza.
Bueno, le da...
Amigos de ocasión.
Le da la llave y le dice, mira, te voy a hacer una copia en la feria.
Sí. Ay, dice, en la feria me la tenés que hacer. Mi otro novio me la hizo en la mejor cerrajería.
Pero no, la cerrajería queda lejos.
Mis otros novios no eran como vos, unos miserables.
No se habla del otro novio.
Que no, a mí no hacen más que hablarme de eso. Mis otros novios eran personas confiables y me hacen como que sí, con la cabeza mientras miran la llave que yo les di.
Mire, si se lo dicen...
Sospechando que no son las de mi casa.
Pero esta llave, dice, ¿qué es la llave de la ciudad de Mar del Plata?
No habría ahí.
1980. Bueno, ahí usted se hace la copia de la llave y el tipo le dice, la prueba y cualquier cosa, si no le anda,
vuelve
la semana que viene.
No, o antes de que me vaya yo de la feria.
Sí, pero veo, se tiene que apurar, ¿eh?
¿Cuánto dura la feria? ¿De su apertura hasta su cerradura?
Y 4 horas.
Disculpe, que justamente... Sí.
4 horas, pongamos, por caso. Una mañana, esa es la mañana.
Una mañana, pero abre muy temprano, ¿no?
Sí, abre.
Es de noche cuando llegan.
Sí, porque arman todo.
Vos si volvés, por ejemplo, de un bailongo que terminó tarde el día anterior, sí. Difícil, porque la que digo yo está los martes.
No, pero hay los sábados.
Ves que llegan los de la feria. Ah, sí, te miran.
Bueno, ¿qué lo miran? Están
sí, te miran, visito, nosotros laburando acá y vos venís ahí...
Calavera.
Tambaleando como un calavera.
Bueno, muchos de ellos ya tienen una especie de tráiler de carromato.
Sí, sí, ese es el circo el que dice usted.
No es el circo, la feria.
Sí, yo he visto el circo Hermanos Rivero, por ejemplo.
No, estos son los mismos pueteros, le viene ya todo armado. Tiene los pescados ahí, por ejemplo.
Claro.
Todo exhibido. Ahora, cuando se va a la casa, porque ellos lo estacionan en la casa...
Y le mete los pescados adentro de la casa, pues si lo deja ahí en la puerta se lo agrafa nada.
Es medio... No, además digo...
El tipo que vende pescado tiene la casa llena de pescado. Lo mismo que el tipo que vende muñequitos de Superman.
Sí.
Tiene hasta abajo de la cama hay muñequitos de Superman.
Y sí, tiene el producto por todas
partes. Si vende banana, hay banana en todas partes.
No, pero la banana no se le echa a perder, no la puede.
No, estar... se le va madurando. Usted, bananas verdes y las empieza a madurar abajo de la cama.
No, señor.
En los sillones, por ahí viene uno de visita y se sienta arriba de la banana y dice, ¿qué está pasando en esta casa?
No, señor. Yo ya le he dicho que la banana hay que tenerla colgando para que se madure.
No, ya le dije que eso
si no se...
es un deslizamiento.
No, se echa a perder.
Deslizamiento metafórico que hace la mente.
No hay ninguna metáfora mental ni nada que se le parezca. Esa es la más... absoluta realidad de la banana.
Bueno, me gusta comprar. ¿Qué ventaja tiene el que compra en la feria respecto del que compra, por ejemplo, en el Alto Palermo?
Bueno, en la feria compra fresco, compra barato, compra en cantidad para toda la semana.
Claro. Llaves y... para toda la semana.
No, llaves para toda la semana no, ni camisones, pero los productos perecederos. Igual creo que se tienen que organizar mejor... el recorrido de la feria, no hay una lógica.
¿No hay
lógica.
El criterio eso de frío y caliente que hay en los supermercados?
No está ese criterio del marketing que tienen los supermercados. Claro.
¿No hay degustadoras?
En tal caso promotoras, las degustadoras.
Las promotoras.
No hay.
Señoras de pollera corta, un poco entradas en años.
Y bueno.
Que le ponen crema en el cogote.
No, que le den a probar los productos.
Claro. Mire, esta crema es casera para piel.
Bueno, no.
Que pasan por el escracho.
Se puede probar en varios puestos de feria, ¿eh?
¿Sí?
Sí, usted le pide un gajo de mandarina.
Ay, ¿me da un gajo?
No se lo van a negar.
Ay, no sé, un gajo no se le niega a nadie.
No, le dice, pruébela. Le dice, pruébela y cualquier cosa me dice. Pero no está este criterio que usted señala de zonas frías y calientes que hay en el supermercado. Los productos calientes, que son los que los de primera necesidad, los que uno compra de una manera u otra.
El como pan, por ejemplo.
El pan, la leche. Para llegar al caliente tiene que pasar por el frío en un supermercado.
Claro.
Pasa por los
por
neumáticos.
Ejemplo, abanicos chinos.
Abanicos chinos.
Claro.
Góndola de abanico chino, góndola de abanico chino.
Y vos querés pan nada más.
Y quiere el pan que está en el fondo.
Pero te vas tentando, ¿quién no se
claro.
tienta con un abanico chino?
Y sale la señora, sale con un pan y un abanico chino
en la mano. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes acerca de esta invasión que algunos vecinos sufren. Porque a mí me la ponen en la vereda.
Sí, algunos se quejan de
sí,
eso.
Sí, sí.
Tendría que agradecer, tendría que estar agradecido.
Claro, de que se la pusieran en la vereda.
Y sí.
Mariano Enrique Cristeche dice, hoy como todas las noches los escucharemos desde Mar del Plata junto a mi señora Noé, la del Arca. Estaría bueno que volviese a algún radiocine. Bien.
Alberto Rodríguez, Dice, saludos desde Galicia, a ver si el gallego Piedrahita los trae por su tierra, La Coruña.
Claro, es de La Coruña, sí, sí, sí.
No, no, no nos ha llevado...
No, porque no quiere que vayamos a la casa.
Sí, no quiere.
Sí, lo vamos a hacer quedar mal, tiene miedo.
Sí, de lo bien que hace.
Juan Poleto, ¿para cuándo la visita a Múnich? Saludos del Yoruba, Juan Poleto. Bueno.
Sí, tenemos que... Roberto Maidana dice, ¿este año vendrán a Londres o a Galicia? ¿Otro de Galicia?
Mucha gente de Galicia, pero podrían ir ustedes a Madrid.
Claro. Dice, somos muchos argentinos por estos dos pagos. ¿Cómo hace para estar en los dos lugares?
No sé. Paola Utrera me escucha desde que tenía 12 años. Dice, ahora mi hijo Federico también te escucha, porque tengo 35. Gracias por despertar la curiosidad en mí para acercarme a la lectura y a la música. Ya grita, ¿viste?
Claro.
Lo último lo dijo gritando.
Aquí Bernardo Borkenstein, de ahí de Montevideo, un amigo, dice... Maestro, aparte de la invasión de cocineros, chatarreros y extraterrestres de la televisión, ¿ha notado la vuelta de los comerciales que invocan la filosofía como un bien a resaltar de una empresa? Por no hablar de la filosofía de juego, de los directores técnicos.
Nuestra filosofía es vender las papas frescas.
Sí, sí.
Bueno, eso no es filosofía.
Y él dice, en venganza yo pondría a Feynman y a Brahma a escribir jingles.
Está bien. Ese,
sí.
Leo,
no sé Herlain si no lo están
dice,
haciendo.
Hola amigos, desafío de gentilicio.
Ah, me gusta eso.
¿Eh? Son imposibles todos. Viedma.
Viedmaíno.
No me gusta. Vietnamitas.
Claro, sí. Vietnamitas.
Vietnamitas. Sao Paulo. Bueno, Paulita,
sí, ese es fácil.
Mar Chiquita es lindo. A ver, Vincent, ¿cómo se llaman los tipos que viven en Mar Chiquita?
A ver.
Mar Chiquitos.
¿Mar Chiquitos? No, no, se, no sale acá, ¿eh? Mar Chiquitense, dice...
qué feo,
dice,
¿no?
Una Santa Clarita.
¿Y Pehuajó?
Pehuajó... Pehuajoínos.
Pehuajenses. Qué feo.
Sí, debe ser pehuajenses. ¿Peguajinos? No.
¿Peguajeros? No, no.
No, no. Peguajoínos.
Acá, finalmente, Herlain, no sin cierta sorna, menciona la ciudad de Pelotas.
Claro.
En el Brasil. ¿Cómo se llaman los habitantes de Pelota?
Peloteros.
Sí, algo así. Pelotainos.
Claro, y le dicen a los pequeños pelutiños.
Yo pasé por la ciudad de Pelotas hace muchos años, en un viaje que hice al Brasil, y si bien fue un paso muy fugaz, porque paró el ómnibus un rato ahí, no dejé de sacarme una foto. Que, en estos tiempos la hubiera subido a la red.
Claro, sí, sí. Aquí estoy.
Sí, sí.
¿Qué bien. Más? Los escucho desde Lanzarote, Canarias. Eres de lo que no se puede prescindir, dice Mabela Castro.
Hola, Vengadores, dice Franco Montero. Un par de veces cuando fui al galponcito, estaba Tom Lupo y parece ser el hombre más bueno del mundo. ¿Es realmente sí. así? ¿O un día de estos arranca el programa con Tom conduciendo la venganza y ustedes muertos abajo de la mesa? Típico de los asesinos cereales.
Sí.
Es muy probable. Tom parece bueno.
Parece bueno, pero...
Es bueno. Pero cuando lo buscan, es un
sí.
degenerado.
Y lo encuentra enseguida.
Sí, se le sube la tanada.
¿Tiene tanada, Tom Lupo?
Claro.
Todos tenemos tanada, ¿eh?
No, solo los italianos.
No, no. Tom Lupo.
Como yo o como Tom Lupo.
Pero Tom Lupo no tiene tanada, me parece.
¿No?
No, entrena.
Bueno.
Pero no tiene.
Últimos mensajes.
Marcelo Colodel dice, grande, negro, sos un pedazo de mi vida. Te sigo desde siempre.
Bueno.
Y así.
María Luján, Maximiliano Shira, dicen. Hola, siempre los escuchamos en Puerto Madryn. Ojalá pudieran venir a hacer el programa, bla, bla, bla. Mientras que el chamo de Barrio Mitre dice, ¿por qué no habla un poco más de los superhéroes griegos como Hércules, Ulises y mi favorito, el rubio Aquiles? Él protegía el castillo de Greyskull.
Adrián Pacheco dice, saludos de Santa Cruz, Bolivia. Mi padre me recomendó escucharlos en 2007. Ahora no dice si lo hizo.
No, evidentemente no. Bueno, me imagino que usted no tiene más, ¿o sí?
No, Yolanda Gallo dice, los escucho todas las noches. Negro, usted me prometió casarse conmigo.
Sí.
Lo estoy esperando hace tiempo.
¿Cómo se llama?
Yolanda Carla Gallo.
Acepto.
Bien.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa que ustedes pueden utilizar como mejor les plazca. Permiso.
Pausa.
Comienzo. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Estamos marcando el pulso de la radio. Siente tu pulso. Siente 95.1.
Como lo es, Tanga Feroz.
No, te volviste a equivocar. Es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Tarde Feroz, de 14 a 18, con Ivana Franco.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Abierta. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuyo y a veces del viento, a veces de un hilo, a veces de un ciento. Hay veces en mi vida, te juro que siento, porque es tan difícil sentir como siento, sentir como siento, que sea difícil. A veces te miro, a veces te deja, me presta tu sala, revisa tu huella. A veces por todo, aunque nunca me falle. A veces soy tuyo y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo ese momento. Porque es tan difícil vivir, solo es eso. Vivir solo es eso, porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Por eso Provincia Seguro trabaja para brindarte la tranquilidad de tener todo asegurado, estés donde estés siempre. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Hablaremos un rato de Darwin y el origen de las especies. Vamos a empezar con el abuelo de Darwin, a quien Darwin no llegó a conocer, pero que debió influir en él. Se preguntarán ustedes cómo. Contestaré yo que el abuelo escribía libros. Se llamaba Erasmus Darwin, era médico, amante de la poesía clásica, pero en política era un impetuoso jacobino. Esta combinación suele darse, ¿no? Amantes de las letras clásicas que son jacobinos y revolucionarios en política. Sin ir más lejos, nuestro amigo Marx, ¿no?, que era muy aficionado a Shakespeare, y hoy se moriría si viera a algunos de sus seguidores decir que las obras de Shakespeare consisten en una especie de mentira en donde los amos y los esclavos hablan sobre filosofía. Bueno, así define a alguien el arte de Shakespeare. Alguien marxista.
Sí.
Marx se volvería loco con eso. Bueno, el abuelo de Darwin era también gordo. También gordo, no sé si lo dice por mí.
¿O por
usted o por quién?
Bueno, no,
señor. ¿Cómo también por... gordo? ¿Que estamos gordos nosotros?
No, señor.
¿Qué me está diciendo? Yo estoy leyendo, dice, el abuelo de Darwin también era gordo.
Sí, como Darwin también era gordo.
Ah, bueno. Era tan goloso,
el como Darwin.
Darwin, creo que se refiere a nosotros, que la familia de los pacientes que visitaba se preocupaban por tener la mesa llena a su llegada, y primero le daban de morfar y recién después le hacían visitar al paciente, que a veces de tanto esperar espinchaba, si me permite el neologismo. Tenía por costumbre, siempre el abuelo de Darwin, ¿no?, tener abierta la boca y dejar colgando la lengua, una costumbre un poco desagradable, ¿no? No obstante, era un médico de un enorme éxito, no solo en su profesión, sino también con las mujeres, quizá por lo dicho anteriormente. Tan exitoso era que sus pudorosos nietos sufrían la vergüenza de encontrarse a la vuelta de cada esquina con descendientes ilegítimos del viejo intemperante. Este hombre organizó un club que se llamaba la Sociedad Lunar, en donde se discutían problemas sociales y científicos. Se reunían pensadores, científicos ingleses y franceses, entre ellos Rousseau, cuyas ideas fascinaban al viejo Darwin. Al doctor Darwin también le fascinaba la botánica y escribió un libro que se llama El Jardín Botánico, donde describía el sistema sexual de las plantas. Acabamos de decir que era un viejo un poco libertino. ¿Qué pasa cuando un viejo es al mismo tiempo libertino y amante de la naturaleza? Escribe un libro acerca del sistema sexual de las plantas. Escribió después Zoonomía y o Leyes de la Vida Orgánica, y una de las tesis de la obra era que todo individuo desarrollaba a partir de un filamento contenido en el semen masculino y dotado de apetencias formativas, algo se desarrollaba, digo. O sea que Erasmus ya estaba expresando alguna clase de intuición evolucionista, ¿no? Se perfilaba aquí cierta idea de lo progresivo. Erasmus Darwin murió en 1802, tuvo varios hijos ilegítimos, entre ellos Robert, que era el padre de Charles, también médico, pero sobre él no nos explayaremos porque era una buena persona. Y aquí nos interesan los locos, los exópatas, los criminales, los cantores de tango, es decir, gente así. Nuestro amigo Charles finalmente nació en Shrewsbury, que es una pequeña ciudad, en 1809. Pasó una infancia dorada, era hijo de una familia acaudalada, aunque el lugar era bastante yome, porque estábamos en plena revolución industrial y por ahí vivían muchos obreros que no la pasaban muy bien, que digamos. Tenía 8 años el niño Darwin cuando murió su mamá. Las hermanas tomaron las riendas de la casa, trataron de educar al chico, que era un muchacho tranquilo, observador, no muy aplicado. Iba a una escuelita y allí tenía el hobby de coleccionar por su cuenta insectos repugnantes. Una vez estaba juntando escarabajos, encontró uno, lo agarró con una mano, otro lo agarró con la otra, y cuando encontró el tercero se puso el segundo, el que tenía la mano izquierda, en la boca. El escarabajo lo picó y anduvo sin poder hablar durante un mes. Esto debe servir de ejemplo a los niños que están soñando con inventar teorías nuevas. Los va a picar un bicho y no van a poder hablar por un mes. A los 16 años lo enviaron a la Universidad de Edimburgo para estudiar medicina. Seguro que lo obligó el padre. Y allí sintió una inmensa repugnancia por la enseñanza que se impartía y por la medicina en general, ¿no? El padre, viendo que los estudios del chico no eran ni para atrás ni para adelante, le propuso seguir con la carrera eclesiástica. Y Charles lo pensó durante un tiempo, se interrogó sobre su vocación religiosa y después aceptó. Fue a la Universidad de Cambridge, pero la formación religiosa comprendía algunas nociones científicas aceptadas, ¿no? Allí comenzó a leer, a adquirir algunos materiales de teología natural, y por ahí llegaban a sus manos cosas más avanzadas, como por ejemplo las escritas por su propio abuelo, ¿no? Y también leía Lamarck. Lamarck hablaba de la fuerza modeladora del medio ambiente. Ya había algunas nociones de evolucionismo, pero bueno, Darwin todavía no cachaba una. De todos modos, el propio Lamarck dijo: la vida humana es tan corta y el tiempo biológico tan largo que es imposible observar la evolución a medida que ocurre. ¿Qué querés? Sí, sí. Que vas a andar viendo como un mono se vuelve hombre. Bueno, no. Bueno, como consecuencia de las guerras napoleónicas, España cayó en desgracia y algunas naciones sudamericanas empezaron a luchar por su independencia. Inglaterra, de algún modo, favoreció esas luchas para mejorar su comercio, etcétera. Mandó muchas naves con distintos objetivos. Entre esas naves estaba una que tenía como fin hacer toda clase de estudios. Esa nave era la Beagle, con el capitán Fitzroy a la cabeza, y se mandó una expedición científica que fue la más grande hasta entonces de la historia, ¿no? Y recorrió todas las costas de Sudamérica, desde San Clemente, el Tuyú, que no existía todavía, por cierto, por suerte, hasta la isla de Chiloé.
Claro, pasando por lo que es el canal de Beagle. Sí.
Se presenta Darwin porque oyó decir que necesitaban un naturalista. Bueno, Fitzroy lo entrevistó y no le gustó la cara de Darwin. A mí tampoco.
¿Pero qué tiene que ver la cara?
Porque era un poco fisiognomista, Fitzroy. Creía que la cara de la gente decía algo sobre la mente de la gente. Yo creo también eso. ¿Usted nunca vio una foto de Darwin?
Sí.
No necesitaba perro. Lo vio y dijo, tómesela. Bueno, al final, no sé con qué acomodo, anduvo por ahí, ¿no? Darwin era más bien una molestia para todos, porque en cada puerto se bajaba, juntaba insectos, bichos, llenaba todo el barco de porquerías,
sí,
¿no? Cuando llegó al sur argentino, anotó el parecido entre los fósiles de algunas especies ya extinguidas y los esqueletos de especies vivientes en la pampa. Después descubrió que ciertos ñandúes eran reemplazados por tipos distintos pero semejantes. Cada zona estaba poblada por una forma representativa diferente. Y al parecer, eso no era el resultado de creaciones separadas, sino consecuencia de la separación geográfica. Entonces, ¿cómo? ¿No era que Dios creó a todos los animales expresamente, dijo Darwin, allá entre sí, ¿no?, cuando nadie lo escuchaba? Durante el viaje tuvo algunos encontronazos con el capitán, pero bueno, no pasaron a mayores. Al regresar tuvo la idea de casarse. Cuando llegó a Inglaterra se sorprendió con los honores con los que lo recibieron. Había adquirido una celebridad que no esperaba y se casó con su prima. No con su prima, Barton.
No, ya sé.
No con la prima de él. El 29 de enero de 1839, le digo por si les viene de festejar. Se mudaron al número 12 de la calle Upper Gorwell de Londres y tenían una casa ahí, tipo, la llenó de bichos también. Casa linda. Y ahí estuvo, empezó a escribir, sin mostrarle nada a nadie, un esbozo de lo que sería el origen de las especies, ¿no? Bueno, en realidad perdió la carrera porque hubo otro que publicó esta misma teoría antes que él, y que fue Wallace. Wallace fue lo escribió antes. Había algunas trabas socioculturales que obstaculizaban naturalmente esta clase de teorías, ¿no? Una era la visión bíblica de un único creador con seres estables, o la visión griega, platónica, según la cual el mundo físico era un espejismo del cual se podía obtener poca información confiable, ¿no? Las únicas cosas que existían eran las ideas, las cosas inmutables, bueno, qué sé yo. Trabajaba muchas horas, Darwin, mucha debilidad, mucha jaqueca, palpitaciones, bueno. Escribir es lindo cuando ya está escrito, pero si no te dan todas esas cosas. Pero más bien parece que el origen de sus males era una enfermedad infecciosa que se agarró en las pampas argentinas. Y esto pudo haber sido el mal de Chagas, ya que él decía que lo había picado un gran insecto negro, la vinchuca probablemente. En 1844 completó la redacción de El origen de las especies. Bueno, qué sé yo, le costó mucho. Y había obtenido el resultado de explicar el desarrollo del designio por obra de la casualidad. Reunió principios de variación aleatoria, ¿no? La supervivencia del más apto. Suele pensarse que esto de irse modificando las especies sucede del siguiente modo. Por ejemplo, hay un lugar montañoso y se observa que las personas que viven allí tienen extremidades inferiores poderosas. Entonces, uno piensa que los hábitos, por ejemplo, subir muchas montañas, van modificando la especie. Entonces un tipo que usa mucho las piernas después tiene hijos de piernas poderosas. Todos creen que es esa la... No es esa. No, eso no es la teoría de Darwin. Funciona de otro modo, miren. Si los hábitos generaran información genética, los futbolistas tendrían hijos con piernas gordas. Y no, o no es así. O los rengos, hijos de una sola pierna, qué sé yo, no sé cómo decirlo. Sucede esto, mira. Si usted vive en la montaña, un montón de hombres viven en la montaña, les va a ir mejor a los que tengan piernas poderosas. Y los que tengan piernas finitas, un poco desarrolladas, van a prosperar menos. Muchos se van a caer al abismo. Van a prevalecer los de las patas peludas. Y van a haber más personas de piernas gruesas que personas de piernas finas, porque las de piernas finas se van a morir más pronto. Van a conseguir menos novias. Es decir, la estirpe va a tener menos posibilidades de prevalecer. Y al cabo de un tiempo, casi todo el mundo en esa región va a tener piernas gordas. Por ahí, esa es la forma de la selección. No que los tipos que miran mucho van a tener hijos de ojos grandes. No funciona así. Bueno, tampoco dijo jamás Darwin que el hombre descendía del mono, sino que tanto el hombre como el mono eran descendientes modificados de un antepasado primate, ¿no? El caso es que para los científicos creacionistas, Darwin se convirtió en el hombre más peligroso de Europa. Sufrió mucho y al final de su vida publicó El origen del hombre y la selección con respecto al sexo, y bueno, y un día se murió. Murió a los 73 años y la sociedad a la que tanto había escandalizado le tributó los honores máximos. Se lo sepultó ahí en la abadía de Westminster, junto a Newton, junto a Faraday y todos esos tipos, ¿no? En 1925, en el estado de Tennessee, había un maestro llamado John Thomas Scope, que enseñaba la teoría de Darwin, y le prohibieron hacerlo y le dijeron que no lo hiciera, que no le enseñara a los chicos eso. Y el tipo se lo siguió enseñando. Entonces vino un tipo y lo denunció. Y le hicieron juicio. En el año 1925, ya en nuestros tiempos. Y para defenderlo, vino desde el este el famoso abogado Clarence Darrow, que era un defensor de muchas causas, a veces de criminales. Aparece en el libro Compulsión. Yo no sé si alguno de ustedes lo habrá leído, ese libro que tenía un par de anteojos en la tapa y que contaba la historia de dos chicos. No me voy a acordar el nombre. Uno de ellos es Judah Steiner, que cometen un crimen, matan a un niño, y el defensor es Darrow. Bueno, Darrow viene a defender a Scope, y eso tiene un eco nacional, y la nación se divide entre creacionistas y evolucionistas. Finalmente pierde el juicio el maestro Scope. Y igual lo condenan a una pena simbólica, creo que son $100 o $1, no me acuerdo de esos, pero igualmente eso llama la atención de toda la nación, y es realmente una fuerte ayuda para la causa darwiniana. En una nación como los Estados Unidos de América, donde hoy todavía un porcentaje elevadísimo de su población cree que el mundo fue creado en 6 días, no de un modo metafórico, sino de un modo literal, que la Tierra fue creada un día de agosto del año 4004 a.C. y que su creación duró 6 días, y que todo lo que dice la Biblia es verdadero desde el punto de vista científico y no metafórico. Un altísimo porcentaje de personas que incluso no mandan a los chicos al colegio, que tienen videos creacionistas, publicaciones creacionistas, y estudian, como he dicho, como me olvidé de decir, en su casa, para que los chicos no vayan al colegio y entren en controversia con niños evolucionistas. Bla, 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 bla. Quiere decir que aún hoy es controvertido nuestro querido amigo Darwin. ¿A quién dedicar esto? Bueno, a él, a su esposa, que me imagino qué vida le habrá dado, ¿no? Llena la casa de bichos, de monos.
No toques esa araña.
¿Quién me agarró?
Sí, sí.
La vizcacha.
Pero esa era para el guiso. Bueno,
bueno,
al abuelo también dedíquese.
Al abuelo, sí, que era un abuelo intemperante.
Sí. Pero que ya venía anunciando.
Ya, ¿no? Venía, yo al final tenía razón yo, decía el abuelo, como todos los abuelos. Muy bien, hemos ido a lo del discotecario que se declaró creacionista.
Me imaginé.
Y antidarwiniano, diciendo que en qué cabeza cabía, etcétera. Y nos dio, sin embargo, un disco evolucionista, que es el tango llamado El Monito.
Ah, mire.
Que ya desde su título nos informa acerca de cuál es su visión acerca de estos asuntos. Asuntos que Darwin empezó a sospechar justamente donde le dije en el bloque anterior. Casi como una premonición. En las Islas Galápagos, cuando se preguntó por qué estas tortugas eran tan distintas a las que había, sin ir más lejos, en el continente sudamericano. Bueno, no encontró la respuesta, pero encontró muchas cosas interesantes. Escuchamos ahora al Monito en la versión de su autor, Julio De Caro. Adelante. Thank you.
marcaron, la venganza será terrible, el monito.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Te informamos, no te hartamos. Pulso.
Según una universidad muy prestigiosa y reconocida de Estocolmo,
el programa con todo el aire
sería el programa más exitoso de todos los últimos tiempos.
Con todo al aire, de lunes a viernes, de 11:15 a 14, con Sergio Soriano.
Pulso. Fin espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable, una nueva canción que ya suena.
Florence and the Machine editará a fin de mes su tercer disco, que se llamará How Big, How Blue, How Beautiful. La canción que anticipa este lanzamiento es el insuperable de esta semana y suena aquí, en Pulso 95.1. A Florence and the Machine con Ship the Week.
Pasó el tema insuperable de esta semana.
Pulso.
Pulso.
95.1.
ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en donde insistiremos mañana y en lo sucesivo toda la semana hasta el viernes inclusive. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo contratar a una niñera que no coquetee con tu marido?
Un tema tabú.
Sí, verdaderamente. Y muchas amas de casa nos llaman. Estoy desesperada, no sé con quién dejar a mi hijo, pero no quiero contratar a una niñera porque tengo miedo de que ésta coquetee con mi marido.
¿Así se lo dicen?
Sí, de este mismo modo. Bueno, aquí tenemos unos consejos, amiga,
sí,
para que no te suceda lo peor. Primero, sé honesta contigo misma acerca de la confianza que le tienes a tu esposo. Si realmente te preocupa que tu esposo pueda ser débil ante la presencia de una mujer desconocida, bueno, no confíes en él.
No, o sea,
ten la honestidad suficiente como para admitir que tu esposo es un degenerado.
No, señora.
Claro. Piensa con cuidado acerca de la personalidad de tu esposo. ¿Eh? Una casa que puede pagar por algo de ayuda significa que el esposo está ganando buen dinero. Y si ese es el caso, es posible que tu esposo es alguien que está acostumbrado a dar órdenes. Usa su carisma con sabiduría para convencer a otros de que se haga su voluntad y demostrar su poder. Es de las personas que son egoístas y que a través de malos modales consigue lo que quiere. Se acuesta con las niñeras. Confiésalo, oh mujer.
Vamos rápido con las deducciones.
Bueno, eres una mujer fuerte, consciente, bla, 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 bla. Bueno, segundo, puedes tener una conversación con tu esposo para que le hagas saber tus inquietudes acerca de traer una niñera. Sergio,
sí.
Estoy preocupada. Si traigo una niñera, vos la vas a atropellar, dice.
No, pero...
Y entonces el tipo le va a decir, ya me tenés podrido con tanto celo.
¿Para qué una niñera le está proponiendo el informe? ¿Por qué usted, señora?
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Quiere contratar una niñera.
No, pero tengo que hablar con mi esposo también. Yo quiero contratar una niñera siempre que mi esposo me prometa que no me va a engañar con ella.
Bueno, pero usted...
Debe decir algo terrible en cualquier momento.
Pero usted eso no se lo dice a él.
¿Cómo no se lo voy a decir
no,
a él?
Lo piensa.
¿A quién quiere que se lo diga, señor?
No se lo dice, lo piensa, bueno, en tal caso. Se lo piensa.
¿Has tenido alguna discusión con tu esposo acerca de tus sentimientos con relación a la infidelidad?
Sí. Hay que hablarlo eso, ¿eh?
Hay que hablarlo, o sea, así, si no tuvo nunca una discusión, la va a tener.
No.
Seguro que andás ahí con toda esa de la oficina.
¿Qué si no trabajo en ninguna oficina?
Por eso. Para disimular. Bueno. Admite que tú también te has sentido tentada.
Ah, bueno, pues hubiéramos empezado por ahí.
Claro, ¿qué? ¿Por qué?
Un niñero.
Si en vez de un niñero fuera un chico joven y guapo, también necesitarías tener una conversación honesta.
Claro.
Diciendo, bueno, vino, no soy de madera, yo tampoco, Sergio. Bueno, recuérdele a su esposo que quiere ser su centro de atención, como si no lo supiera.
Sí, hasta ahora, claro. Si tiene que hacer todo este informe, imagínese, bueno, si no es el centro de mesa.
Considera las alternativas, porque puede ser que no sea la única opción la niñera. ¿Qué tal una guardería,
No, señor.
Centro de cuidado de niños, y así?
No, porque lo tiene que llevar a otro lugar. En la guardería.
Tómate un año sabático, renuncia a todas tus actividades.
Sí, para cuidar a los chicos.
Y cuida al niño hasta que crezca.
Bueno, no.
Hasta que él mismo se convierta en un hombre. Convence a tu jefe de que te deje trabajar desde casa. Ah, eso
claro.
Está muy de moda ahora.
Sí.
Pregunta a los abuelos de los niños si los pueden cuidar por un tiempo, digamos 6 años.
Muchos abuelos se niegan. ¿Sabe que hay agencias de niñera, eh?
Buenas tardes, sí, buenas tardes. Claro.
Usted llama,
sí,
y le manda
una niñera.
Sí.
Pero por favor que no trate de acostarse conmigo.
No, no.
Porque si no, mi mujer se va a enojar.
Mire, nosotros tenemos...
Muy claro, ¿no?
Sí, es claro, pero no sé por qué me hace esa aclaración, ¿no?
Sí, claro.
No nos compete.
Que le diga a la niñera que venga, no trates de acostarte con Sergio.
No, no, no nos compete, señor. De
¿cómo
ningún...
que me dice? De ninguna manera, no quiero nada.
Yo. No. Lo que le digo es que no es parte de nuestra competencia.
Bueno, entonces voy a llamar a otra gente que me asegure directamente, porque yo no soy de madera tampoco.
Pero bueno, señor.
Viene la niñera cada rato, cocorocó, cocorocó, ¿qué querés, loco? Bueno, dice, si contratas a una niñera, seleccionala con cuidado.
¿Cómo la selecciona? Porque tiene que hacerle preguntas.
Bueno, las referencias, con buenas referencias. Que tenga experiencia con niños.
Sí.
Alguien que haya estudiado algo de puericultura. Recuerda que ella está en tu casa para cuidar de manera divertida, responsable y bondadosa de tus hijos. Bueno, si ves fotografías provocativas o con ropa sexy en el portafolio de la niñera...
¿Cómo va a venir?
Claro, yo lo primero que hago es reviso el portafolio. Donde veo fotos de ella misma desnuda, como dice aquí, pasa a la siguiente niñera.
¿Qué está? Ahí también,
sí, está
a un metro.
En la fila. Bueno, eso está mal, ¿eh?
No lleva fotos. La degenerada no lleva fotos de ella desnuda.
Sí, ¿cómo que no?
Viene directamente.
Todo el mundo, uno nunca sabe.
¿Sabe que muchas son maestras jardineras que en el contraturno...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vienen a...
A desnudarse.
No, claro. Vienen a hacer el sí. Lugar de niñera entre un papel crepe y el otro.
Ajá.
Que llevan las maestras jardineras, cuidan chicos.
Acá dice, sé especialmente cuidadosa, con niñeras nuevas, jóvenes y sin estrenamiento.
Sí.
Ya que pueden llegar a desear el ambiente que ven a su alrededor e imaginar que quieren algo igual para ellas. De hacer cosas tontas y peligrosas para tratar de conseguirlo. Vamos,
sí.
¿Cuántas películas vio usted de niñeras que se enamoran del tipo y quieren matar a la tipa?
Yo no vi ninguna.
Yo vi miles. Cada película que veo es de una niñera.
No, usted ve.
Que le echa cianuro en el café con leche a la mujer y que se enamora del marido, que es un gil.
No, señor, usted ve niñeras donde no las hay. Ahora,
no.
Es verdad que la niñera inexperta...
Es una revista que dependen ahora. La niñera inexperta.
Lo puede idealizar a usted, Sergio.
Es toda una revista que dirige Liliana Daunes y toda la gente de Radio Nacional.
No, la niñera inexperta llega a...
¿Llega a mi casa?
Llega a su casa.
¿Quién me la trae mi canillito?
Bueno, no la revista. Digo, la niñera de carne y hueso.
Ah, sí.
Inexperta. Y lo idealiza a usted como...
Ah, sí.
Como pater.
Yo soy prácticamente el objeto de deseo de todas las niñeras.
No, sí. Lo idealiza como hombre...
Yo cuando voy a un bailongo y alguna me dice que es niñera, chao, digo, ya está.
No, ¿cómo ya está, señor? La niñera, además, por lo general es una ocupación así, ocasional. No, no hay...
¿Cómo ocasional?
Es ocasional. Es
que una... me cuida a los hijos de casualidad.
No, no, después se dedica a otra cosa.
Bueno, cuidado con las referencias, ¿eh? Porque hay algunos empleadores
sí.
que no quieren hablar de lo malo por vergüenza. Claro, porque anduvo con sí. ellos.
Ah, se
hace lo que
culpa.
Dice, no, esta chica es buenísima. Y no, no dicen, ah, es re fácil.
No, por ahí al revés, si tuvo algo con ella, se la tira más abajo. Le dice, no, mira, no te conviene.
No te conviene.
Sí, no, no.
Pero eso también es una...
¿Por qué entra en una zona de riesgo? Porque ella
cuidado
puede...
con eso, ¿eh?
¿Por qué?
Sí, porque sí, porque está a un paso de la discriminación, señor.
Y bueno, usted trajo ese informe misógino.
Es un informe discriminatorio, señor. Después, habla con la niñera acerca de los límites.
Es muy difícil hablar de los límites.
Hasta aquí todo bien.
Claro,
una
porque...
caricia, un beso en la boca no se le niega a nadie.
No, pero... no, no. Porque hay niñeras que usted las contrata por una noche, por ejemplo. Porque
¿cómo? Si yo no la conozco.
Usted señor. Sale, no, pero sí.
Yo?
Usted va, sale con su señora.
¿Qué tal?
Van
¿a, dónde?
A jugar a las cartas a la casa de otra pareja. Y la niñera se queda en su casa, pero... su niño está durmiendo, no tiene mucho
sí,
para hacer.
Sí, yo vi esa película, la asesinan a la tipa.
No, no, es está ahí.
Tipo que ya estaba dentro de la casa. Y la llama cada rato por teléfono. Estoy dentro de la casa.
Si se escucha todo su departamento de dos ambientes.
Sí, no hay donde esconder.
No, no tiene nada, se escucha el teléfono. No, ella aprovecha para estudiar, leer, mira películas.
Y ¿cómo?
Empieza...
¿Y el chico que por ahí se escapa por la ventana?
No, está durmiendo. No, no,
come
no.
tierra.
Duerme el niño.
Ah.
Pero de pronto ella se aburre. ¿Y usted qué sabe si no, no se tira a su
tipo.
Cama? A su, en su cama.
Sí, claro. En su cama con se pone la ropa íntima de su mujer.
Sí.
Y el tipo...
Y está ahí.
El disfraz de Tarzán que tiene usted.
Porque...
Mire, usted llega y está la niñera... Con un tipo disfrazado de Tarzán.
No, señor.
Colgado de la araña.
Mi...
Dice, ¿qué es esto?
¿Esto?
Ya lo ve.
No, mi traje de Tarzán lo tengo bajo cuatro llaves.
Sí, claro.
Sí, esas cosas hay que tenerlas.
Sí, siempre. Sí. Yo los tengo en una caja fuerte en el banco.
Sí, sí. Pero cada vez que los usa los tiene que buscar.
Junto con marcos suizos y un lingote de oro.
Pero usted, por ejemplo, lo quiere usar porque no es algo que uno programe. Voy a usar...
Sí, con mi señora lo programamos. Ay, sí, llegó 10 días de juegos.
¿10 días de
juegos? Hoy es día de juegos.
Ah, hoy es día, entendí 10 días. O sea que ya va a buscar al banco a la mañana, ya se
claro, ya a la mañana voy temprano al banco, le digo, ¿querés salgo del banco? Porque voy a buscar el traje de Tarzán, le digo, y le sonrío.
Qué lindo.
Ay, dice, comprame un poco de uvasal porque me duele la cabeza. Bueno,
qué postal
tan mira lo que dice. Haz que alguna gente vaya a tu casa de manera repentina y sorpresiva.
Ah, vigilantes.
Para que no, que entren de golpe. Para que la niñera piense, acá no me puedo hacer la loca, porque en cualquier momento llegan...
Cae uno.
Llegan los primos del campo y entran derecho viejo. Y mirá si me encuentran con el marido disfrazado de Tarzán.
No, claro. Además, esos parientes le dicen, mira, yo la vi, para mí es una cualquiera.
Sí, sí, sí.
Es una cualquiera.
Es una cualquiera. Dice, toma nota de cualquier cosa extraña que suceda. Oigo ruidos raros en la pieza de arriba. Hace ruido la cama.
Sí.
Y mi marido grita.
No, bueno, no.
¿Qué estará ocurriendo?
Pero no anote eso, vaya a
sí,
ver
es
si
una
está...
cosa extraña.
Sí.
No es extraño. Dice, por ejemplo, tu esposo llegando más temprano de lo usual. Lo encuentras hablando mucho con la niñera. Habla de inmediato con él. No lo acuses desde el principio. Bueno. Puedes decir tus dudas de manera suave.
¿Cómo sería? Con eufemismos.
¿Te estás acostando con la niñera?
No. De manera suave se refiere, de una forma sutil, sin mencionar.
Dice, las niñeras profesionales no dejarán que la seducción de rutina suceda.
¿Seducción de rutina?
Sí, hay una seducción de rutina.
¿Qué?
¿No?
¿Cómo es la seducción?
Así nomás. ¿Qué? Buenas tardes, soy el padre de los chicos. Buah.
¿Qué? ¿Cómo, señor?
Consideran tener diferentes niñeras. Una para la mañana, otra para la tarde y una ocasional para las noches. ¿Pero quién es su marido, sí, Tarzán? Sí.
Volvió a tu casa de vez en cuando, pobre niño.
Dice, revisa la referencia de la niñera con mucho cuidado. Si algo que dice no está bien, cuidado. Por ejemplo, dice, bueno, es buenísima, muy delicada, muy profesional. Lástima que se acuesta con los maridos de...
No le
con los padres
decir
de los hijos que cuida.
Pero
son detalles.
No, la niñera le va a decir... a mí me encantan los chicos.
Sí, claro, ¿qué le va a decir? Odio a los niños.
Le va a decir. Y usted le tiene que contar los hábitos de los niños.
Ah, sí.
Porque si los chicos son de portarse mal y...
Sí, se meten los dedos en la nariz.
Bueno, pero eso no importa.
¿A usted le parece? A veces viene gente y imagínese el papelón, ¿no? Bueno, a mí me gustan mucho las películas de niñeras, ¿a usted? Son todas malas. En los Estados Unidos las personas malas son niñeras.
Sí, o si no son Robin Williams disfrazado.
Sí, son niñeras, sí, claro. A veces son hombres disfrazados,
sí,
como Robin Williams, que siempre se disfrazaba, pobre.
Sí.
Muchas niñeras son buenas, pero esas las asesinan. Un tipo que ya está adentro, que ya lo tira adentro.
Bueno, no, pero eso sí. Ese quizás una trama clásica de... Sí.
Yo justamente estoy escribiendo un libro acerca de una niñera que siente ruido.
Bueno.
Que siente ruido, tengo miedo, al final...
Sí.
Suena el teléfono.
¿Y qué pasa?
Soy el tipo del ruido.
No dice así.
¿No sentiste un ruido? Recién sí. Bueno, era yo. Ay, dice, ¿de dónde me hablas? De acá adentro mismo.
Está en la casa.
Está en la casa, ¿y cómo? Si no hay otro teléfono. Tengo un celular, dice el tipo. Bueno, cualquier cosa llamo más tarde.
¿Y la amenaza?
Esa es la amenaza. Y por ahí, a la tipa le sale el tipo de ahí atrás de una puerta y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un amigo que se acaba de...
No, señor, estamos hablando
estamos
de...
Estamos filmando con Campanella.
Cine. ¿Campanella va a filmar la niñera?
¿Y
cómo continúa la película? Porque hasta
no continúa, es una niñera.
¿Quién hace de niñera? Porque es importante. El physique du rôle de la niñera tiene que cumplirlo una actriz.
No sé. Esther Goris, creo.
No me da niñera Esther Goris.
Bueno, y... Llega la tipa y se van, el marido se va. Se van, son Ricardo Darín y Soledad Villamil.
Sí.
Salen, ¿no? Salimos, dice, bueno, cuidado con los chicos, nosotros salimos, no importa dónde vamos.
Pero no aclara eso.
Y porque no importa, dónde van, qué importa.
No, claro que no importa, se van.
Bueno, entonces la tipa empieza a oír ruido, y por ahí la llaman por teléfono. Sí. No sabés quién te habla, ¿no es cierto? No, dice Esther Goris. Dice, bueno, ya tendrías que saberlo.
Pero, no, ¿por qué? ¿Es la segunda vez que llama?
No, la primera.
Bueno, ¿y por qué tendrías que
saberlo? ¿No estás escuchando ruidos? Dice, ¿no? Sí, estoy escuchando ruidos, dice Esther. Por ahí aparece Campanella, que es el director, ¿no?
Sí.
Soy el director, ¿no? El tipo está adentro.
No, ya se sabe que no lo aclare. A cámara dice
va,
eso.
Sí. Y se va, voy a seguir dirigiendo.
¿Y quién es la voz del teléfono? ¿Quién la hace? ¿Aparece después el actor?
Aparece el tipo, sí.
¿Y es quién?
Francella.
¿Francella?
Vos lo ves, te mete miedo.
A mí no me da miedo Francella.
A mí sí.
No, bueno, lo sé.
Y bueno, hasta que al final, hay como una hora y media que es todo igual.
Una hora y media
que es estar mirando para un lado, corriendo para el otro, y que se apaga la luz, oye un ruido y va a ver y es la heladera, oye otro ruido, va a ver y es una puerta que está ting, 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 ping, ping.
Pero
golpeando.
No es mucho una hora y media.
Llaman y es Rodríguez Larreta para que lo vote. Es toda una hora sí.
Es mucho.
Alarmas, qué sé yo. Llaman y es el novio de Esther Góris que dice, ¿dónde estás ahora? Dice, estoy aquí cuidando unos niños. ¿Qué te parece si yo voy ahora? No, dice, ¿qué va a pensar la señora de mí? Que ya, dice, piensa que yo ando con el marido.
¿Pero cómo piensa eso?
Y soy el marido, dice el tipo.
Ah, ¿es Ricardo Darín?
Es Ricardo Darín, ¿no te acuerdas que andabas conmigo? Sí, dice, pero tu mujer no tiene que saber nada.
¿Pero en qué parte?
¿No es que habían salido juntos? Sí, pero fuimos a un restaurante y ahora yo me levanté con el pretexto que iba al baño porque no aguantaba más sin verte. ¿Qué te parece si ya que dije que iba al baño, voy, nos vemos, nos amamos, sí, y después yo vuelvo?
¿Todo eso por el teléfono?
Todo por teléfono.
Pero no vimos nada de eso, no sabíamos que había una relación anterior.
Pero se lo está, ahora lo está, aparece Campanella y dice, andaban antes.
Dice,
permiso, me voy a seguir dirigiendo la película.
No, pero tiene que mostrar algo de algún indicio.
No, por ahí ella está mirando así algo y se oye una música.
Ah, el paso del tiempo.
Se pone borrosa la cámara.
Sí.
Y lo malo es que Campanella hace eso. Se pone borrosa la cámara y después se olvida de ponerlo en foco. Sigue así hasta el final de la película.
Pero no se ve nada.
No se ve nada, la gente chifla, qué sé yo. Pero igual Campanella avisa. Escucha. Se ve todo borroso y aparece Campanella y dice, está recordando.
Sí, ya sabemos, señor. Es una convención del cine más vieja
Y empieza a recordar, justo que estaban con Darín, y decían, dice, si mi mujer supiera que ando justamente con la niñera, ¿qué diría? Y corte, ya está.
Bueno, ¿y cómo termina la película?
No, pará, falta un montón todavía.
¿Pero cómo?
Sí, al final siguen los ruidos, hasta que aparece una persona encapuchada.
Tranchela.
No. Franchella habíamos quedado.
Sí.
Se saca la capucha y le dice, sonaste.
¿Pero cómo sonaste? ¿Y para qué se trajo la capucha si se la saca?
¿Cómo para qué traje la capucha? ¿Qué soy, asesino serial?
No, bueno, pero...
¿O soy el de la Buena Fide? No, dice, te voy a matar. Y Esther empieza a gritar.
Que lo llame a Darín.
No, a gritar. Ay, 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 y empieza una persecución que dura otra media hora. La corre, ella cierra una puerta, la tira abajo, ella sube, raja para arriba.
No,
y por ahí aparece Campanella y dice, mala política, rajar para arriba. En el cine, dice, todos los que rajan para arriba, al final terminan arrepintiendo. Sí. Llegas arriba de todo y ¿qué hago ahora? Me tiro. Lo mejor es rajar para abajo, para afuera.
Bueno, pero por ahí no puede.
Recorriendo para la comisaría. Todo esto dice Campanella, ¿no?
Sí.
Mientras tanto se caen los muebles, todo un lío bajo.
Sí, se va rompiendo todo.
Bim, bim, bam. Y el tipo la agarra justo con una tijera que había traído ella, pero el tipo se la afanó y ya la va a ensartar. Y en eso viene la policía.
¿Cómo supo la policía?
Porque no sé.
Pero hay que Campanella aclare.
Aparece Campanella y dice: para mí que la llamó un vecino. Y aparece justo Darín.
Que venía justo
por ahí. No llega a tiempo, pero Darín sí. Y lo agarra de atrás a Franchella y dice: ya me tenés lleno desde otras películas. Dice. Este es por el secreto de tus ojos. Y le pega una peña y se abrazan y se besan. Y en ese momento viene la mujer de Darín con los hijos.
Claro.
Los hijos que no había.
Pero si los hijos no.
Aparece Campanella agarrando. ¡Ay, los hijos! Bueno, justo llegaron.
¿Pero cómo si los
hijos? ¡Ah, no! Dice
¿para qué
Campanella
contrató la niñera?
No, los hijos, claro, dice Campanella, volviendo, se vuelve. No, dice, estaban arriba los hijos, así que. Váyanse, le dice.
¿Pero cómo váyanse? Está filmando,
se
todo.
Se van los chicos, ¿no? Y aparece la mujer sola y los ve. Y dice, mejor que, no hay nada mejor que la sinceridad, dice Darín, mientras les pega una patada a Franchella, que estaba medio volviendo en sí. Y dice, la verdad que andamos, nos amamos, y lo mejor es la verdad.
Bueno, porque no tiene más remedio, ahora ya quedó todo al descubierto.
Sí, dice Franchella, lo mejor es la verdad. Y la agarra a la mujer de Darín y la besa.
¿Era el amante?
Era
también
el amante.
Ah, bueno, ahora me parece una buena película, ya a esta altura sí.
Y ahí medio poco larga. Que termina, ¿no?
Bueno, final feliz.
Sí, se besan todos y los chicos desde arriba miran.
Bueno, no sé si es un dato. ¿Y cómo se llama la película?
No tiene nombre todavía.
Ah, todavía no le puso... No. No. La niñera.
La niñera, para mí se va a llamar la niñera.
Pero ya hay una serie, la niñera.
Cuidado con las niñeras.
Bueno, no
la
sé.
La niñera siniestra. ¿Qué te parece?
Pero no era siniestra esta niñera.
Ah, no era siniestra la que me...
No era siniestra.
El tipo estaba adentro. Bueno, no sé cómo se llama. Bueno. Ya vamos a ver. Bueno... ¿Le gustó esta película?
La verdad es que al final remontó, un poco larga, ¿no? Porque
es larga, dura 3 horas.
Sí, un poco larga, pero...
Bueno, vamos a hacer una pausa porque ya
prendieron
las luces.
Llegó el zorzal criollo, mírelo.
Sí, ya está. Bueno, señores, pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Radio musical que te informa. Pulso. Radio informativa con buena música.
Tremendo mayo en Cocina de Culturas.
Cocina de Culturas.
Minino Garay y Baptiste Trotiñón, por primera vez juntos en nuestro país. Omar Gianmarco presenta Nunca se sabe. Hugo Fattoruso y Guillermo Di Pietro en un concierto íntimo. Kinesia, danza y música, muestra su obra Enraizando y sigue la orquesta de objetos. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
¿Te enteraste que la Mili Londiga está trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la Radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, y así el viernes y en lo sucesivo. Bueno, hay algunos mensajes de la gente que está aquí. Por ejemplo, dice, somos Karen, Gastón, va a ser mejor con lente, Facundo, de San Antonio Oeste, y General Roca, provincia de Río Negro, ¿no? Si nos ganamos el auto con las entradas que vendía Rolón en la puerta, ¿cómo hacemos para retirarlo?
No te lo das, loco. Bárbara y Anabela, ¿dónde están? Que bailan tango. Qué maravilla, ¿eh? Bueno, dice, qué bueno que pongas un tango el día de hoy, ya que por fin hemos podido venir a presenciar su programa después de tantos años de escucharlos en nuestra hermosa ciudad de San Rafael Mendoza, ¿eh? Hoy vivimos en Buenos Aires haciendo lo que más amamos, que es bailar tango profesional. Mira vos. Bueno. Gracias, ¿eh? Gracias. Mira vos.
Bueno, aquí...
Hace mucho que no... Que no me dedico a eso, desde que, porque...
Sí, es verdad.
Mi profesora de tango, Belén Sapiola, se fue a vivir a Córdoba, y ahora, ¿con quién me va a hablar? Con nadie.
El señor bailaba muy bien.
Yo me la tenía atarreada a Belén Sapiola.
Sí,
Sapiola.
Claro, ya me conocía.
Todos creían que yo bailaba fenómeno, porque ya sabía ella lo que era. Aunque no la marcara bien, dice, este debe haber querido decir que tal cosa.
Sí.
Sí, sí. Bueno, pero bueno, que Belén Bailaban maravillosamente, baila maravillosamente. Dale.
Trajimos a una de los pelos con el verso de que venían los Beatles, dice. Trío, nos ayudan a concretar el engaño, pero el trío no está hoy.
El trío no está hoy.
Salió mal.
¿Dónde están los que pidieron por el trío? No, no empiece, no rompa nada, señor.
No, no. Viene,
¿qué cosa?
Vienen otros días los
del trío. Moreira solo va a cantar. El trío está ausente y yo ronco.
Bueno, recuerden que el sábado en la Feria del Libro, entrevista abierta a Alejandro Dolina en la sala José Hernández, 6:30 p.m.
No sé por qué.
Ah, bien, creí que iba a bailar, pensé que iba a bailar.
Claro.
Bueno, ¿está el sordo ahí mirando por la ventana?
Está, efectivamente.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gassé. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el hijo de Manuel Moreira.
El niño.
¿Qué tal, Moreira? ¿Cómo le fue en el estreno de... ¿cómo es que el título me lo olvido siempre?
La lágrima en su garganta, que
la
en realidad
en su garganta
es lo que dijo Enrico Caruso de Gardel. Por eso se le puso así al musical, que tenía una lágrima en la garganta.
Bueno, un musical que está en donde, en el Borges, ¿no?
En el Borges, va a estar este domingo, doble función, y después va a estar los martes en el Teatro El Cubo. Las entradas se pueden sacar ahí en boletería o por PlateaNet.
Muy bien. Y Moreira hace...
Cantemos una de Gardel.
Podríamos hacer alguna, sí.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Son para tortura mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el caldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte como una nube que pasa. Mis ensueños se van,
no más. A ver, maestro, para Martín le pide Lejana tierra mía, por ejemplo.
Esa estaba difícil, ¿no?
¿O la podemos hacer? Esa está más difícil. Si quiere, hágala. Total, canta casi siempre usted.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar suave reino
precio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Faltas tú, no mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo
aquí para Mariela de la Plata, creo que dice, le piden la canción del picaflor.
Ay,
a usted, niño.
La del pajarito.
Bueno, la del pajarito. A ver, vamos a hacer un poquitito.
Ah, del álbum de Moreira, ¿eh?
los ojos y más colores en los pies. Soy verde azul.
Bueno, maestro, nos vamos, nos reencontramos mañana. Ya llegan los amigos de Tiempo de Show con muy buena música también aquí en Radio del Plata.
Vaya con Dios o algo más festivo.
Vamos a hacer un último tanguito para las chicas que bailan.
Bien.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
¿Te enteraste que la miel y los niños están trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Pulso. Música.
Información.
Vida.
Todo está por empezar. Todo está por empezar. Pulso. Trasnoche.
Muy lentamente.
tapete se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Hora 2, 3 minutos, temperatura 9 grados 8 décimos, humedad 89%, vientos del cuadrante oeste a 9 kilómetros por hora, visibilidad 15 kilómetros, cielo totalmente nublado. Para este miércoles 6 de mayo se espera una mañana con cielo algo nublado, vientos moderados a leves del sector sur. Se pronostica una mínima de 5 grados y una máxima de 19. Bienvenidos, soy Gabriel Bolger. Esto es Pulso de Trasnoche.
La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder.
Hola madrugadores, ¿cómo va la vida? Aquí estoy para acompañarte una nueva madrugada. Vamos a hacer todo lo posible, ¿eh?, para que a pesar del frío sea una noche maravillosa. Créeme que te entiendo. Es duro, lo sé, es duro. Porque antes solo tenías que pelear contra el sueño, que es hermoso, fabuloso. ¿Quién puede negar que dormir es uno de los placeres más lindos? Además, el cuerpo te lo pide. Y más de noche. Porque no es lo mismo dormir de día que de noche. No descansás igual. Te lo dicen todos. Todos opinan igual. Y si al seductor sueño le agregamos el frío... ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! Estamos en problemas. Pero los vamos a vencer, te lo aseguro, ¿eh? Ahora, qué distinto a cuando uno era niño. Porque recuerdo que aunque hiciera mucho, pero mucho frío, no dejábamos de dormir en la choza que armábamos en la casa de mi primo Pablo. Nos abrigábamos bien, llevábamos algo para comer y tomar, un par de linternas, y nos pasábamos toda la noche metidos ahí. ¿Y sueño? No sentíamos para nada. Justamente la emoción de pasar toda la noche despiertos ahí adentro hacía que no tengamos deseos de dormir. Sí, al otro día dormíamos hasta las 3 de la tarde. No nos despertaba nadie, ni siquiera para almorzar. O en el campamento. Todos nos peleábamos por hacer guardia y pasar toda la noche despierto. Ahora de grandes vamos perdiendo alguna de esas emociones. O buscamos las emociones en otro lado, quizá. A lo que voy es cómo perdemos la capacidad de disfrutar de cosas tan simples. Y si las empezamos a recuperar, ¿qué te parece? Mientras recordamos esas cosas simples que nos emocionaban, tengo muy buena música para vos.